same. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
Todo un clásico este, el que te pires, Juanito, de Ray Charles. Hit the road, Jack. Quien no se pira, sino que llega aquí al estudio, es David Zurdo. Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal?
Bien. Pues es una hora muy bonita.
Sí. Una hora preciosa.
Claro, sí,
tiene dos palillitos en los ojos, David Zurdo.
Has visto como en La Naranja Mecánica, como aquello sí. del método Ludovico, cuando le abren los ojos, pero muy bien.
Todo muy bien,
contento,
¿no?
Muy feliz.
Pero mira, además se hace luce un sol espléndido ahora mismo.
Y una temperatura fenomenal.
Creo que en México o por ahí.
En Cancún.
Todavía.
Como diría mi hija, ahora son las 12 y 6 en Japón, ¿no, papi? Que son 9 horas más.
Pues mira qué bien.
Sí, es el, no sé, cuando estamos de noche, pues es la ilusión que sea en de Japón. Día en algún otro sitio. Sí, en Japón.
Antes era de día en toda España.
Hace muchos siglos. Oye, donde nos quedamos la semana pasada, porque prometimos segunda parte en estas zurradas tuyas de muertes absurdas. Estamos en la parte 2. Lo dejábamos allá por el extintor volador.
Un suceso muy trágico.
Aquella cosa de Tom Price que era casi, vamos, porque lo contabas tú, que lo demás parecía de no creer.
No, increíble. Hay imágenes en internet. Se puede entrar, ver en el año 77 ese gran premio fatídico de Kyalami, donde mueren dos personas, una de ellas por imprudencia y la otra por auténtica mala suerte, si se puede decir que eso existe.
Auténtica mala suerte producida por el de la imprudencia.
Por el de la imprudencia, sí. Y la imprudencia producida, evidentemente, esto va a parecer una discusión griega con aquello de la jabalina, si tenía la culpa el que la fabricó, el que la lanzó, el que organizó el evento, el juez, bueno. Pero es realmente, toda la culpa de todo aquello fue la organización del Gran Premio, porque puso a personas que no estaban formadas pues a hacer trabajos que para los que no sabían.
Al fin y al cabo, el que descubrió la rueda.
Sí.
El que inventó la rueda. Empezamos por el reflejo de la luna esta semana, la segunda parte.
Sí, es algo increíble. Es una muerte digna, de todas maneras. Digna, lo digo en el sentido más real para un poeta como Li Po. La literatura china tiene a dos grandes poetas, Li Po y Tu Fu. Yo he de reconocer que a Li Po no lo he leído, a Tu Fu sí. Eran muy amigos, con lo cual, si se apreciaban tanto, imagino que serían más o menos igual de buenos. Y Tu Fu, de verdad, que es algo curioso porque también es verdad, tengo que reconocerlo, que solamente he leído una cosa. Pero es maravillosa, de verdad.
Se llama He soñado de Tu Fu y ninguna de Li Po.
Y la cosa que he leído de Tu Fu es maravillosa. Se llama He soñado en Li Po. Precisamente, eran amigos y he soñado en estaban a miles de kilómetros. Y de verdad la recomiendo porque es auténticamente buena. Lo que ocurre es que a veces pues la literatura china no es tan fácil de encontrar como, pues qué sé yo, por ejemplo, la española. Sí, y entonces, pues claro, es más difícil...
Que en el Corte Inglés no lo suelen tener, vamos.
Pues supongo que sí, ¿eh? ¿Sí? Seguramente alguna recopilación habrá. Pero en fin, que es un poeta chino de los más importantes, ¿no? De la era dorada de la poesía china. Y este hombre, que era tan poético, en este caso, como es lógico en él, una noche de gran borrachera, también era bastante aficionado a empinar el codo.
¿Se iban juntitos moribunda. De copas?
No, que va. Si es que vivían en sitios completamente distintos. Ah, más o menos se mandaban cartas y una cosa muy extraña.
Platónica.
Relación epistolar.
Sí, una relación epistolar, pero vamos, rara además. Y como este hombre, ya digo que con esa expresión moribunda de empinaba el codo, que es que me gusta, estoy intentando recuperar expresiones moribundas. Bueno, pues estaba con una borrachera tremenda una noche en una barca en el río Yangtze. Vio el reflejo de la luna en el agua, la superficie quieta del agua, intentó abrazarlo, se cayó y se ahogó. Esa fue la muerte absurda de Li Po.
Y tan vaya absurda, si bebes no navegues.
Efectivamente.
Si bebes no navegues. Claro.
Se me ha pegado vuestro humor, ¿eh?
Y si navegas, no te tires a la luna.
Claro.
Qué barbaridad. Pero bueno, sí, como dices tú, muy digna, ¿no?
Sí, yo creo que es bonita, es una muerte más o menos bonita.
Bueno, y seguimos con ahogamientos, en otro sentido, con ahogamientos extraños.
Sí, esta desde luego que viene ahora no es del estilo de la de Li Po, que es histórica, ¿no? O sea, es bonita, se puede contar, tipo, murió porque quiso abrazar la luna. No, el Papa Adriano IV, esto es tremendo porque además, yo cuando leí esta historia del Papa Adriano IV, me acordé de que a mí me pasó lo mismo, pasa que yo no llegué a morir, pero me pasó. Y es que él iba paseando por el jardín, ¿no? Y de pronto una mosca muy gorda le entró en la boca y se le alojó justamente, pues debió ser en la glotis, en la zona, bueno, el caso
en
es
la úvula o campanilla.
Dentro de la úvula. Entonces ahí le dejó, se quedó enganchada la mosca, moribunda también, pero le intentaron sacar la mosca por todos los medios posibles, no lo consiguieron y el Papa se ahogó. O sea que murió por eso.
Se tragó a Batman o a una croqueta con alas. Porque
tuvo
vamos.
Que ser, sí, igual no era una mosca, igual más bien fue una avispa. Pudo picarle, entonces
claro,
era cosa distinta.
Porro, o algo así.
Moscardón,
porque yo la mosca, si queréis saber cómo terminó mi.
Sí, por favor, ya, no nos dejes así.
Me la tragué. Me la tuve que tragar. Pero no hubo forma.
Pero es muy típico, los que vais en moto.
Fue andando por Menéndez Pelayo al lado del Retiro. Iba andando un verano y de repente una mosca, la mano la noté perfectamente y me dijo, ¡pap! intenté echarla y nada. En la moto es verdad que hay que llevar siempre la visera bajada, claro, porque te puede entrar una avispa, te pueden pasar mil cosas.
Y en la boca ni tan mal, pero en el ojo...
Bueno, sí, sí, sí.
Cuidado.
Sí. A mí me ha pasado en la chaqueta. En la cara nunca me ha ocurrido, ¿eh?
Se te coló dentro de la chaqueta.
Avispa, sí. Sí, sí, sí.
¿Y te picó?
Sí, pero bueno, vas frenando y llega un momento en el que ya cuando te pica, por lo menos
ya se te ha pasado el dolor ya.
¿Te ha picado? Ya te puedes echar
no, me picó al final.
Cuando te mueres del dolor te puedes echar en la cuneta y que sea lo que
Dios quiera. Te tiras ahí, ya llegará el Samur o algo, que para eso está. Está muy bien.
Oye, y hay más, ¿no? Hay más ahogamientos.
¿Chistes? Ah, bueno, sí, bueno, claro que hay más ahogamientos, sí, sí, sí.
Sí, está el de Tennessee Williams, el dramaturgo, sobre todo famoso, yo creo que sobre todo por 12 hombres sin piedad, ¿no?
Sí.
Es la que más se ha repetido y se ha emitido y se ha... Pues él murió también borracho, como Lipo, esto podemos ver que la borrachera es muy mala, atragantado, ahogado, con un tapón de una botella. Se lo tragó, no sé cómo, realmente. Pero
a lo mejor lo quitó con los dientes y para adentro.
Y fue a beber a morro y...
Sí, sí. Y se tragó el tapón, o una parte del tapón, posiblemente, y también se le alojó en la garganta y se...
Eso es una chapuza de muerte,
A mí me parece muy fea, sí.
Muy fea.
O sea, no, hay que elegir también
porque
eso.
Además,
claro,
seguro,
la licuera romántica, estas que son muy horribles.
Seguro que tenía la etiqueta de los impuestos, esta etiqueta del timbre que viene.
Es verdad.
Qué cosa más fea.
Y que se quede ahí. Además, es que vamos a ver, que nos vamos a morir todos, ¿no? Pues intentemos salir de una manera bonita.
Sí, airosos.
Claro, exactamente, ya por la puerta grande.
Oye, ¿y un chiste malo, tan malo, tan malo como para matar?
Esto es algo increíble, pero hubo un... podríamos decir que era... Ya empezaba la época de los monologuistas en Estados Unidos, pero bueno, estaba contando un chiste, se llamaba Dick Show.
Stand-up comedy.
Exactamente, en Estados Unidos ya era algo muy popular realmente, y además dicen que bueno, no como algunas cosas que hemos visto por ahí, ¿no? Ya digo mi opinión porque ¿por qué no?
Claro.
Bueno, pues era un humorista que tuvo un ataque al corazón durante el chiste. Lo que pasa es que le ocurrió una cosa muy curiosa, que porque esto, claro, te puede ocurrir durante un chiste o conduciendo un coche de cualquier manera.
En cualquier sitio.
Bueno, fueron dos cosas. Primero, que fue fulminante. O sea, que él cayó redondo en el escenario muerto. Pero es que además estaba contando un chiste sobre políticos que prometían en su campaña electoral que cosas un poco tontas, tipo, no me voy a dormir en el cargo. Pues claro, en el momento que menciona lo de dormirse y él cae fulminado,
La gente pensó, claro.
Esto es parte del chiste, es una representación, una especie de pantomima un poco del chiste.
Oye, pues me recuerda bastante a la desgraciada muerte de Cebrián, de nuestro colega de profesión de La Rosa de los Vientos.
Bueno, sí, fue una boda, ¿no?
Que daba un discurso en una boda.
Sí, estaba leyendo.
Y cayó también fulminado en el estrado donde estaba dando discurso y todos pensaban que era un poco formaba parte de alguna broma y tal.
Además, sí.
Y hace 2-3 años murió.
Un poco más. Fue en 2007 y te digo porque lo sé. Porque
fue en 2007.
Le habíamos entrevistado para un programa de televisión justo, pues tipo 2 semanas antes. O sea que
y fue un poco del estilo.
Fue terrible, sí. Sí, totalmente. O sea que cayó y además yo digo, me parece que tenía 50 años, debería en aquel momento.
Sí,
era muy joven, era
muy joven. Sí, la verdad es que...
Era joven y muy bueno.
Y muy bueno, sí.
Muy bueno.
Os puedo contar una pequeña anécdota.
Hombre,
que, porque
claro.
yo no le conocía en persona más que una vez, también
tú sabes
de
que,
un programa.
Que muchísima gente no supo que era ciego.
Pues eso me pasó a mí.
Sí.
¿Ah, sí?
Es que me pasó que una vez, para un programa, tuve que ir a hacer unas preguntas con un cámara a la Feria del Libro. Uh-huh. Y uno de los que tenía que preguntar era Cebrián. Yo le conocía obviamente como personaje y por haberlo oído. Pero entonces le veo firmando antes de llegar con la cámara, meterle el canuto ahí, hacer un par de preguntas. Y le veo que cuando firma los libros, lo firma una señora que está a su lado, que luego me enteré de que era su mujer, y él solo va y pone la firma. Y yo me acuerdo que pensé, joder, yo quiero esto también, ¿eh? O sea, ¿qué nivel? Porque no me
tengas una amanuense, ¿no?
Una amanuense para hacerte la dedicatoria entera y delante de los lectores. O sea, yo decía, esto es, digo, también vaya sobrado, ¿no? Este hombre.
Y ahí fue cuando te diste cuenta.
Claro, y dije, no, claro, es que es ciego. Luego lo sabía, pero vamos...
No, es cierto
momento,
lo que dice Artaud, yo creo que había muchísima gente que no lo sabía.
Mucha gente.
No sabía que era invidente.
Pues sí, yo creo que uno de los grandes, de los últimos grandes también, un poco, de ciertos temas, ¿no? De radio.
Sin duda, sin duda.
Pues vamos, si te parece, David, con muertes absurdas, pero de personajes no famosos.
Hay muchas, hay
muchísimas. Aquí nos podemos relajar porque no pisamos ningún callo en concreto, ¿no?
No, la verdad es que, bueno, tampoco, yo creo que antes tampoco.
No, hombre,
personajes
digo,
todos
claro,
históricos
claro.
Que al final, ya digo, si hay que morir, pues hay que morir, ya está. A ver, no digo
todos
que sea una cosa
vamos a morir, o sea
positiva,
que...
pero cuando ha pasado suficiente tiempo, yo creo que ya es como todo, ¿no? No es como para hacer una tragedia.
Ha prescrito ya.
Decían, además, antes, hace no muchos años, que parece que en Occidente tenemos como que parece que hasta que es feo morirse. Mm. O sea, que es como que está mal.
Está
dices,
feo,
pues sí. No, o sea, después te toca y ya está, ¿no?
Ya está.
Bueno, pues mira, una barba peligrosa. Barba muy peligrosa.
Barba, ¿eh?
Era un austriaco que se llamaba Hans Steininger. Steininger, sí, más o menos, es una pronunciación así, más o menos, que tenía la barba más larga del mundo. Esto fue hace ya siglos, ¿eh? Y esa barba tan larga era de 1.5 metros. Él el hombre, pues, se lanza...
Esto era un hipster, ¿eh?
Totalmente.
Un hipster, pero, una barba de 1.5 metros, tú me dirás.
Pero a Van Lalet, ¿no? Como se decía, aquello de... Él lo hizo como los hippies de los años 50. Bueno, pues este hombre salió corriendo de un incendio, se pisó la barba, no se la recogió, pero que además, por lo visto, él siempre iba con la barba recogida.
Nada. ¿Iba con prisa el hombre en ese momento?
Un poquito, el incendio, las llamas le cogían, la pisó, se cayó y se desnucó.
¡Ay, qué dolor!
O sea, que murió de esa forma.
¡Ay, qué horror! Estás horrible.
Es muy
parecido
a la de Isadora Duncan, ¿no? Con el pañuelo, pero con la barba.
Sí, 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 sí. Parecido. Más natural.
Sí. Fue en hombre, en alemán, en austriaco, en el siglo XVII o XVI, creo que fue. ¿Sí? Y con barba en vez de pañuelo, pero por lo demás es igual.
Bueno. Oye, ¿y el pájaro humano?
Sí, esto, hay imágenes también. Esto es tremendo, es tragicómico. Se pueden ver en YouTube, no hay más que poner el nombre Franz Reichelt, que es un francés, un sastre francés, diseñó un traje volador. Ese traje volador, bueno, él mintió a las autoridades porque dijo que iba a lanzar un muñeco desde la Torre Eiffel para probarlo, pero se subió él, todo convencido. Además, va con personas que parece como que le alientan a que lo pruebe, que yo no sé si es que eran amigos o enemigos. Al final él, todo contento, salta de la Torre Eiffel y cae a plomo, claro. Claro. O sea, porque obviamente el traje ese no hacía nada.
Bueno, esto es como ¿cómo se llama? Que desde el principio ya estaba dando problemas, como los del salto base.
Sí.
Pues ya desde el principio sabíamos que la cosa no iba muy bien.
No, sí, desde luego eso no va muy bien, es una locura. Pero por lo menos vuela un poco. Pero es que esto se
este
ve
cayó
la imagen,
a plomo.
Cae, lo que es, a plomo, explotándole el aire.
No voló nada.
Como si se hubiera tirado desnudo, vamos.
Exactamente. Y bueno, supongo que casi peor, porque el desnudo hubiese caído un poquitín más rápido y seguramente la muerte hubiese sido más rápida también, ¿eh?
Ya.
Pero vamos, que lo que hace es que, vamos, hace un agujero en el suelo de París.
Ay, qué barbaridad. Dios. Bueno, vamos ahora con un par de amigos y un cactus demasiado grande.
Sí, esto es reciente, fueron los años 80, ¿no? Dos amigos, uno de ellos se llamaba David Grundman y, bueno, esto en Estados Unidos, que también sabemos que ahí las cosas que pasan son un poco diferentes a veces al resto del mundo.
Insólitas.
Les da por hacer unas pruebas de tiro, como allí pueden, pues se cogen unas armas tremendas y se van al desierto a tirar cactus. Bueno, esto no suena tan raro, es como aquí la escopeta de perdigones tirar a latas, ¿no?
La ratita.
O sea, parecido, pero allí a lo bestia. Entonces ven que pueden cortar un cactus de cuajo de un tiro.
Así.
Y dicen, vamos a probar con uno más grande. Un cactus de 7 metros, lo que no calcularon.
De 7 metros de altura.
De altura.
Eso es lo que en España se llama una bilbainada.
Sí, es verdad, es verdad. Sí, es que es como aquello, la velocidad más alta de la luz, ¿dónde se ha medido? En Bilbao.
Claro.
400.000 kilómetros por segundo, parecido, ¿no? Pues ellos disparan al cactus y le dan, efectivamente, en la base, como mide 7 metros, ellos están más cerca, y a este tal Grundman, el cactus le cae hacia él, justo a la cabeza, y lo mata. Así muere este hombre.
Qué triste.
Por un golpe con un cactus. Y bueno, tampoco estaba haciendo nada malo el tío, ¿no? Estaba disparando con un pistolón, pero bueno, tampoco es para tanto.
Bueno, la asociación de amigos del cactus igual está.
El cactus se vengó, ¿eh? Pero bien.
Sí. Oye, ¿y las imitaciones que no son tan buenas?
Esto es algo increíble. Ocurrió en el año 91, también es reciente. Una mujer tailandesa, que tenía 57 años en ese momento, pues ella tiene una granja y entonces ha llovido, se resbala, se agarra al pastor eléctrico, que ahí deben utilizar un pastor eléctrico, esos cables, ¿no?, para que no se mueva el ganado.
Sí.
Pues de más intensidad, o tuvo que hacer algún contacto raro, o tener un problema de corazón, algo le pasó, porque la señora tuvo una parada cardíaca y murió. Bueno, pues esto, hasta ahí, es una muerte triste, más que absurda.
Sí.
La absurda es la de su hermana, que va a la finca con unos amigos de la familia después de la muerte de su hermana, les va a mostrar cómo murió, intenta imitar un poco qué es lo que hizo, se resbala, agarra el cable y se muere.
O sea, le pasó lo mismo que a su hermana.
Exactamente lo mismo. O sea, que esto es...
Dios.
Perdonen, pero...
Es chiste. O sea, es así.
Bueno, pues hasta aquí la segunda y última parte de las muertes absurdas. David Zurdo, la verdad es que entre sorpresa y risa, yo creo que un poco, ¿no?
Sí,
alguna de las muertes, nadie deseamos que muerta.
No,
por supuesto que no.
Pero claro, ha sido un repaso esas últimas dos semanas, tanto de gente famosa como no famosa, muy, muy, muy exitosa, diría yo, ¿eh?
Yo
David, la semana que viene más, nos vemos.
Muy bien,
cuídate.
Adiós, David.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las noticias con veracidad, punto.
Visto los mensajes, vista la cantidad de tonterías que se han colgado en la red, en los WhatsApps, en los móviles, sinceramente se demuestra que el problema no es solo de los políticos, que también.
Escucha Expósito desde las 6.
COPE, estar informado.
Este próximo domingo, el día 19 de octubre, se celebra el Día del Domum 2014. El lema de este año es Renace la Alegría. España es el país que más misioneros envía a la Iglesia Universal. Hay unos 13.000 misioneros españoles repartidos por unos 130
países de todo el mundo. Esto viene a dar una media aproximadamente de 100 misioneros en cada uno de esos países. Un ejemplo de estos hombres y mujeres lo tenemos esta noche, aquí en el estudio de COPE, con el padre José Alfaro del Valle, misionero escolapio en la India y en la actualidad en Nepal. Desde hace 13 años vive en el estado de Jharkhand, limitando con Nepal pueblos muy pobres, sin escuelas, donde su lema es vivir como un pobre más entre los pobres. Padre José Alfaro del Valle, buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches, muchas gracias.
Usted es riojano.
Riojano, de pura cepa.
De pura cepa, nunca mejor dicho lo de cepa, sí señor. Y vive, trabaja, comparte su ministerio y da su vida en el Nepal.
En Nepal, ahora sí. Actualmente en Nepal. Pero te has dejado que ya llevo casi 50 años de misionero. 28 años, casi 30, uh-huh. En el sur de América, en Argentina,
en Argentina.
Lugares muy pobres.
¿Sí?
Y de allí, fíjate, estaba misionando en un lugar donde no había sacerdotes, no había hermanas. Uh-huh. Y resulta que el obispo, que era muy listo, de origen alemán, se marchó a recorrer el mundo a buscar gente que le ayudara, claro, en, claro, el apostolado.
Claro.
Y se llevó indias, hermanas indias, allí a Añatuya, que es la diócesis. Y esas me ayudaban a mí. Yo tenía una parroquia que era un parroquión, como 10.000 kilómetros cuadrados, el doble de la comunidad de La Rioja,
sí,
el doble. Encima tenía un colegio secundario, el único colegio secundario a 100 kilómetros a la redonda.
Uh-huh.
Tenía además un colegio terciario para hacer maestros, para formar maestros para la zona, ¿verdad? De manera que por la mañana tenía que a las 7 empezar el colegio, agarraba la camioneta, 100 kilómetros para allá, 150 por aquí, un día aquí, mañana a la otra parte, luego volvía corriendo al colegio a hacerme cargo de todas las cosas. Pero era mucho más joven,
no,
y
paraba.
Un entusiasmo muy grande y bueno, y un amor muy grande al Señor. Y me ha alegrado mucho ese lema de la alegría, renace la alegría.
¿Por qué?
Porque, mira, en las misiones pues he tenido de todo. Muchas también dificultades, muchos problemas, especialmente ahora en la India, en Nepal, pero nunca he sido más feliz que ahora.
Nada más que hay que verle, padre.
Porque yo te digo que si quieres ser bueno, vivir tranquilo interiormente, yo te aconsejo que obres siempre como piensas, que obres como piensas, no te importa lo que pasa alrededor. Así vas a ser coherente contigo mismo y te vas a sentir bien. Pero añado una cosita más. Si quieres ser realmente feliz, da la vida por lo que estás pensando, por lo que piensas. Recuerda lo que dice el Señor, no hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos, ¿verdad? Y yo añadiría, y no hay mayor felicidad que dar la vida por tus amigos, tus hermanos más pobrecitos. Yo soy escolapio, entonces estoy convencido de que la evangelización lleva consigo no solamente el hablar de Jesús, el hablar de las cosas de nuestra fe, sino también la promoción humana de las personas. Cada uno de los chiquillos a los cuales yo educo, pues es otro Cristo que tengo, que el Señor me pone delante, y lo miro como lo que es, no digo un niño Jesús, un Cristo hecho y derecho por el cual estoy dando la vida. Y por eso soy muy feliz. Como te he dicho, soy escolapio, entonces mi ilusión es primero ser coherente,
sí,
evangelizar desde abajo, evangelizar en los lugares donde nadie va. Ya sabéis que nuestro amigo Juan Pablo II nos pedía que fuéramos donde nadie va.
Sí.
Y nuestro Papa Francisco nos dice que vayamos a las periferias, y el Señor mismo, no el Papa, sino el Señor nos dice que vayamos a los confines de la tierra. Uno es feliz yendo a los confines de la tierra. Allí en Argentina, como os he contado, pues ahí he estado tantos años, 28 años, muy feliz, dando mi vida por aquellas gentes, trabajando mucho en educación, en la cultura de la gente donde yo vivía. Publiqué varios libros de la cultura
picha. ¿Diccionarios, verdad, padre?
¿Cómo dices?
Diccionarios.
Sí, luego te cuento. Resulta que encontré en Argentina, allí en Quimilí, en Santiago del Estero, que es la zona, una de las provincias más pobres de Argentina. Argentina es maravillosa, ciudades fantásticas, pero también una pobreza muy grande, mucho primitivismo, en el sentido de que no han sido educados, ¿verdad? Y allí encontré los chiquillos que hablaban unas palabras que no entendía, que no era el lunfardo de Buenos Aires. Sí. Y yo digo, ¿pero qué es esto?
¿En qué hablan?
¿En qué hablan? Y me enteré de que estaban hablando quichua. El quichua, se dice quichua en Argentina y en Ecuador. En Perú se dice quechua. Bueno, entonces resulta que la gente se avergonzaba de hablar. Y cuando una chica hablaba alguna palabra quichua, la otra le decía india, despectivamente. Sí. Y ya dije, esto anda mal.
Hay que investigar.
Cambiar todo esto, porque tienen que estar orgullosos de su propia cultura, de lo que siente, de los valores que han de las tradicionales, folclóricas, etcétera. Y bueno, empecé a trabajar, y conseguí publicar dos libros, uno para primaria, otro de cultura quichua santiagueña para la secundaria. Fui al ministerio, conseguí del ministro que fuera una asignatura obligatoria allí en la escuela de Mariano Moreno, de manera que ese trabajo me plenificaba como sacerdote escolapio y como misionero, ¿verdad?
Padre, a usted se le ve feliz. Usted lleva, como decía, casi medio siglo misionando.
Se me ve y soy. Se me ve porque soy.
Sí, sí, bueno, pero claro, no le conocemos personalmente, pero estamos viendo en acto que es usted una persona feliz y a la que se le ve feliz. Sí. ¿Usted cree que los españoles, en general, como genérico, cuando hablamos del Domun, que es este próximo domingo, un día tan importante de reconocimiento y ayuda y de celebración por las misiones, cree que los españoles tenemos claro el concepto de qué es lo que hacen y quiénes son los misioneros en el mundo?
Para saberlo, para conocerlo bien, tienen que tener algo que los misioneros tenemos dentro. Y es un amor muy grande al maestro. Es decir...
al maestro de Galilea.
El maestro de Galilea. Es decir, tienen que sentir que esto del Domun es un acto de amor muy grande y muy sincero. No es cuestión de dar una limosnita ni de rezar por las misiones. Es algo mucho más serio. Es sentir una felicidad muy grande de hacer lo que al maestro le agrada. Y como no puedo ir, como no todos son tan locos como yo, tengo que ayudar a esos locos de Cristo para que sigan haciendo locuras. Porque a veces son locuras. No es muy racional lo que hacemos. Cualquiera me dice, todos me dicen, cuando te jubilas, que ya tienes un montón de años. Yo le digo, sí, sí, yo ya estoy en eso, a los 95 me planto.
Todavía queda.
Todavía.
Y luego si no, a base de prórrogas, ¿no?
Pero te cuento una cosa, y es que lo primero que hago cuando voy a una misión es hacerme la tumba.
¿Ah, sí?
Es lo primero. Así me puedo ir.
O
tranquilo.
Sea, que va usted dejando tumbas allá por donde,
por donde
ha pasado.
Por aquí, tumba
Argentina,
allá,
en India, en Nepal.
En la India y en Nepal también. En Nepal ya no se usan las tumbas.
Se incineran.
Se incineran. Ay. Pero ya he comprado el columbario. El columbario es esa cajita, esa cajita donde se meten las cenizas. Ya lo tengo. Ya me puedo morir.
Ya está tranquilo.
A pesar de lo felices que son. Muchos misioneros que han pasado por estos micrófonos, A mí hay una cosa que me llama la atención y suelo preguntarlo, y la respuesta que recibo normalmente suele ser la misma, pero la experiencia de cada uno es distinta. Cuando uno pasa casi 50 años fuera de su gente, sí, familia, amigos, sí, de la infancia, sí, de la juventud, y está en lugares donde, bueno, donde la miseria humana es más palpable, quizás no más dura, pero sí más palpable que en nuestra sociedad española, ¿no tiene momentos de duda? ¿No tiene momentos donde pueda empezar a zozobrar y tiene que agarrarse o asirse a algún sitio para poder volver a coger ánimo? Me refiero tanto en la misión como en la fe, como en cada uno de los momentos que humanamente, porque al final un misionero no deja de ser un ser humano, puede pasar.
Mira, me haces pensar y me haces buscar. Pero el hecho mismo de buscar y de no poderte responder inmediatamente significa que no.
Que no se le ha pasado por la cabeza.
Que no. O sea, que tenga uno problemas, que tenga cosas oscuras, momentos oscuros, que lo pase recontra mal, que tenga ganas de pegarse un tiro, nos pasa a todos. Bueno, y uno lo toma como una cosa normal. Y bueno, luchas y peleas con este, el arquitecto que te hace la escuela, que te roba, este otro. Que... Bueno, eso sí, eso es normal. Yo lo tomo como normal. Pero duda de... No, no, no. Yo le he pedido a mi superior, por favor, padre, déjeme estirar la patita allí.
Padre, hablaba antes de la locura de la misión, sí, sí, de los locos, entre comillas, sí, que están, sí, los misioneros. ¿Qué, sí, locura lleva a cabo en Nepal?
Pues mira, ya no sé lo que os he dicho, pero llevo haciendo 10 escuelas en la India, he hecho ya 10 escuelas, sí, en la jungla. En Jharkhand, que es la provincia donde he estado, donde nadie va, donde ni los curas de allá iban por miedo a los terroristas, a los guerrilleros, naxalitas, porque está infestado de guerrilleros, ¿verdad? Pero yo he ido allá, como vivo peor que ellos, mi habitación es peor que sus casas, entonces me respetan mucho. Y además me tomo a los hijos de ellos, los tengo en mi escuela, apenas les cobro nada, 10 céntimos al mes, sin subir la cuota durante 5 o 6 años.
Sin IPC.
Nada, a las maestras cada 6 meses le levanto el sueldo, pero a los chiquillos 10 rupias al mes, nada más. Totalmente gratuito, no corresponde, no es educativo.
Y los padres, pese a la vida que llevan, esa vida, digamos, de delincuencia,
sí,
¿están agradecidos con la labor que hacen con sus hijos? Porque me imagino, bueno, que no querrán que sus hijos hereden su, entre comillas, oficio, ¿no?
Te voy a decir que cada uno de los apellidos que hay en la India y en Nepal es un oficio. Lo que tú dices, es una casta. Si tú eres Guriat, si tú eres Kandulna, pues tienes tu oficio cada, y además vives en un pueblo. Y todos los de ese pueblo tienen esa...
Pertenecen a una casta.
Eso, y la forma de vivir y todo eso, ¿verdad? Y la educación es la manera de subir y de salir de la casta. La educación, conseguir grados académicos, quiero decir, ¿verdad? Y por eso los padres ya empiezan a tomar conciencia de que no vale la pena tener a los hijos cultivando el arroz ni trabajando en casa, sino que los mandan a la escuela para que sigan adelante y no sean como ellos. Eso es una cosa muy normal. Y hasta salir del país a otras partes, todos están deseando. Sí. En cuanto vas allá, ya te dicen, ¿y me puede llevar con usted? Ya. Todos.
Ya.
Curas y monjas, chicas, todos. Chicos, todos. Y en Nepal más todavía, porque Nepal es mucho más pobre. Bueno, ya voy respondiendo tu pregunta. En la India he hecho todo eso, esas escuelas, que las regalo al que las quiere. He hecho 4 para los jesuitas, he hecho 1 para los marianistas, 2 para los escolapios, otra para... una vez que la hago, se la regalo. ¿Quién quiere la escuela? ¿Quién quiere seguir adelante con esto?
¿Quién quiere trabajarla?
¿Quién quiere trabajarla? para
y va
vosotros.
Usted y abre otra.
Entonces me voy a otra esquina, más lejos todavía. Así es mi trabajo.
¿Y cómo se las arregla? Porque lo suyo son los idiomas. Antes nos hablaba del quichua o del quechua. ¿Con el hindi cómo se las apaña?
Pues mira, aparte de las lenguas familiares, el francés, inglés y esas cosas que son para andar por casa, ya llevo la séptima lengua, que es el nepalí.
Nepalí
es la séptima lengua misionera a la cual le he tenido que hincar el diente. Uh-huh. Todas las mañanitas me levanto prontito, 4:30, leo la Biblia, rezo en nepalí, los salmos en nepalí, tengo gramáticas que me he transliterado al castellano, sé leer el Devanagari. Devanagari es el estilo de la escritura hindi, del mundari, del nepalí, yo lo sé leer, y entonces lo sé leer, pero lo tengo que pensar. Entonces lo translitero, lo pongo como si fuera
el alfabeto romano
y lo leo como un rayo, como si fuera nepalí de nacimiento. La gente dice, pero qué bien lee este cura. Y yo estoy leyendo castellano. Y ellos, le enseño el cuaderno donde tengo la misa, por ejemplo, y ¿sí? los sermones, empiezan a leerlo y lo leen como si fuera inglés.
Claro, no entienden.
Creo que es difícil encontrar un domingo al año donde sea más sencillo congregar tanto a creyentes como a no creyentes, tanto a practicantes como a no practicantes dentro de los creyentes, sí. como es el domingo del Domun, en este caso sí. 2014, para que a través de testimonios como el del padre José Alfaro del Valle y muchos otros, cada año afortunadamente somos muy ricos en testimonios directos, es realmente complicado, yo creo que sea más sencillo llevar a la gente a los templos y llevar a la gente para poder ayudar a algo tan grande como es la misión por parte de, en este caso, un religioso, en otras ocasiones por parte de laicos, mujeres, hombres, en 130 países del mundo. Tenemos a 13.000 misioneros españoles y yo creo que este domingo, especialmente, o la víspera del sábado, que también se celebra, para quien no lo sepa, la fiesta del domingo, el Domun 2014, es un buen día, es un gran día para que todos vayamos a aportar ese grano de arena, mayor o menor, que podemos hacer, que podemos dar para que estos locos, como lo decía él mismo, el padre José Alfaro del Valle, puedan seguir pues aprendiendo un séptimo idioma, porque ya están dando tantas vueltas al mundo que necesitan ponerse a la altura de aquellos con los que están conviviendo para poder entenderles, para poder saber sus problemas, para poder compartir la vida con ellos. Así que el domingo que se celebra el Día del Domun 2014, este domingo, seas creyente o no, seas practicante o no, acércate a una iglesia y haz tu donativo, porque es un donativo que no cae en saco roto. Todos sabemos, en mayor o menor medida, y lo acabamos de comprobar con el padre Alfaro del Valle, cuál es la labor de los misioneros, y ahí tenemos que estar. Así que, padre, buena vuelta a Asia.
Gracias. El domingo ya estaré en Delhi. Subiré feliz. Al norte, Delhi.
Mucho.
Muy feliz, muy feliz. Iré al norte, a Darjeeling, estaré estos 3 meses que me han dado de visado para la India.
¿Sí?
Acaban los 3 meses el 5 de enero. Antes del 5 de enero me paso. Mientras tú estabas hablando, me has hecho pensar una cosa. La gente que está escuchando, pues yo las dividiría en dos grupos. Unos a los cuales sí, les gusta y, bueno, les cae bien que los misioneros hagan cosas, hacer, que den este testimonio. Estos testimonios llegan a la gente buena, pero que no está cerquita del Señor. Uh-huh. Pero la gente que está cerca del Señor, la que realmente tiene fe y amor a Jesucristo, este domingo es un domingo muy, muy especial. Es un domingo de amor, de demostrar el amor que uno tiene al Señor. Si no va a Darjeeling o a Nepal como voy yo, al menos que dé mucho de sí mismo, de su oración, de su afecto, de lo que tiene, de los bienes que Dios le ha regalado.
Es un gran momento para el diezmo.
Eso es, pero con mucho amor, no diciendo, oh, los misioneros, qué bien, mira qué ejemplo, los del padre estos que han muerto de ébola, sí, son ejemplos fenomenales, pero el que es cristiano y tiene fe, tiene que ver algo más profundo dentro de esa vida de esos pobres locos que estamos dando la vida por los demás.
Que siga haciendo locuras, por lo menos hasta los 95, padre. Oh,
sí. Por lo menos.
Al menos.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Vuelve la Liga. ¡Ojo, Manolo! Y la cosa está que arde.
Líder Barça 19, segundo el Valencia 17 puntos, tercero el Sevilla 16.
Este sábado tiempo de juego desde las 3. Levante Real Madrid, Barcelona Eibar.
¡Hola, hola!
Y el domingo empezamos a mediodía con el Atlético de Madrid Español y el resto de partidos en COPE.
Paco González, muy buena.
Hola, Pepe de nuevo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
3:41, 2:41 en las Islas Canarias. Vamos a escuchar el reportaje que nos ha preparado Paco Ventura sobre las juergas en Ibiza de los de las tarjetas de marras.
Las tarjetas B de Caja Madrid, opacas, fantasmas o del oprobio, desembarcaron en la isla de Ibiza, un rastro que incluye comidas, clubes, paseos en yate, cenas en los restaurantes más selectos de la isla y hasta una noche de juerga en Amnesia, uno de los grandes templos de la capital mundial de la música electrónica. Allí se fue Jorge Gómez Moreno, consejero nombrado por el PSOE la noche del 8 de julio de 2011, cuando la discoteca celebraba su fiesta Crane con una estética basada en las luces de neón y los cómics de superhéroes. Su periplo insular incluye los clubes más selectos de Playa de Embosa y Ses Salines, dos de las playas más emblemáticas de la isla. En la primera, el Nassau, con una extensa carta que se puede degustar incluso en camas balinesas, se convirtió en su punto de referencia. Allí el consejero de Bankia pagó 453 euros por dos comidas y una cena. En Ses Salines, su base, fueron también los selectos jockey, pero también el Malibú, uno de los puntos de encuentro de los famosos que visitan cada año la isla. Otro consejero, Rafael Pradillo Moreno de la Santa, este nombrado a propuesta del Partido Popular, visitó la isla en el año 2003, dejando entre sus huellas un cargo de 235 euros en la exclusiva tienda de decoración Le Maison de l'Elefant. Regresaría en verano, en lo que parecen viajes esporádicos, para dejarse 484 euros en el restaurante Silla des Bois de Cala Comte, 142 euros en Sapunta des Molí o 190 en el Club Náutico de San Antonio. Completa la lista ibicenca, el exconsejero Matías Amat Roca, que cargó en su tarjeta B 517 euros durante unas vacaciones en Ibiza en mayo de 2009. En ellas no solo frecuentaría restaurantes como Can Pau o el agroturismo Can Correu, sino que tuvo tiempo para comprarse unos zapatos, posiblemente unas sandalias. El rastro de la tarjeta B del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, deja tan solo un cargo en la isla de Ibiza. Blesa estuvo en la isla al menos el 17 de agosto de 2005 para cenar en el restaurante Las Dos Lunas, donde abonó una cuenta de 559 euros. This is Pero el gran amante de la isla de Ibiza es el exconsejero Ignacio de Navásquez Cobian, que la visitó cada agosto de los años 2007, 2008, 2010 e incluso 2011, meses antes del rescate. Este consejero se gastó mucha pasta en restaurantes de lujo, cenas cuyo coste es superior a lo que muchas familias españolas ganan en un mes.
¿Quién no ha oído estos días, o quién no está oyendo estos días hablar, oír hablar de las tarjetas black, de las tarjetas opacas, de las tarjetas negras? ¿Quién no ha tenido una de esas tarjetas de entidad financiera en el bolsillo para poder gastar? Yo, por ejemplo, ¿eh? Yo he sido de esos pringaos que no hemos tenido acceso a esas tarjetas. En fin, Belén, tú creo que tampoco, ¿no?
Yo creo que no, tampoco. No he tenido esa suerte.
No, la verdad es que no, porque si no te hubiese visto con un avalorio extra así, ¿eh?
Sí, como un árbol de Navidad me hubieras visto.
Sí, la verdad es que sí. Y quien estoy seguro de que no, pero ha venido de black, porque ha venido de Men in Black.
De Men in Black.
¿Eh? Sí. Es Carlos Salas, que nos cuenta, como siempre, todas las semanas, la economía contada con sencillez. Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
No ha habido tarjeta, ¿no? Como mucho un Christmas el año pasado.
Nada,
yo no. Nada,
no, yo creo que se estaba pensando qué expresión de disgusto trasladar por no haberla tenido.
No, estaba pensando en lo negro. A mí me gusta mucho el negro, es verdad, sí. Y chaquetas negras y todo eso.
Chipirones en su tinta.
Chipirones en su tinta. Sí. Pero no, nunca he tenido esas tarjetas,
bueno,
¿no?
Pues nada, pues seguiremos pobres.
Sí.
Aprovechando lo de las tarjetas, que es un auténtico escándalo, que hemos bromeado, porque es que es casi al común de los mortales es lo que nos queda hacer, ¿no? Irnos un poco a la broma, al sarcasmo, a la ironía. Podíamos, y habías propuesto tú, y nos parecía muy buena idea tanto a Belén como a mí, hablar un poco del origen de las cajas de ahorros como montes de piedad, es decir, retrotraernos en el tiempo, pero no a las chapuzas semipúblicas políticas de los últimos 10 años, no.
Al principio de los principios.
Irnos de cuando la gente iba pues casi con sombrero y con capa, ¿no?
Sí, más o menos. Claro, todas estas tarjetas que procedían de la época de Caja Madrid, y Caja Madrid, como las cajas en España, proceden de Montepíos. Es más, el nombre original era Caja de Ahorros de Madrid, y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. Y la gente se preguntará, bueno, ¿qué era eso de Montepío? ¿Qué es un monte de piedad? Pues los montes de piedad vienen de un nombre italiano, que se llaman Monte di Pietà, que lo dice ya la palabra, ¿no? Eran como... ¿cómo deciros? Unos sistemas en los cuales tú podías obtener dinero, pero no de un banco, no de los usureros prestamistas,
sí,
de la Edad Media. Entonces, cuando la gente, sobre todo en la ciudad, se empobrecía, tenían que acudir a los prestamistas. Y a los prestamistas pues te cobraban unos intereses muy elevados. Y por eso, incluso Santo Tomás de Aquino prohibía la usura, decía que era mala, ¿no? Pero bueno, la gente, eso es lo que decía él, que era inmoral, pero bueno,
la gente se tenía que financiar, ¿no?
Exacto, tenías un apretón y entonces al final, y sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Y las órdenes mendicantes empezaron a crear un sistema que se creó además paralelamente en España y en Italia, aunque el nombre se quedó como el nombre italiano, Monte di Pietà, pero en España se llamaban las arcas, se llamaban arcas de misericordia.
Arcas de misericordia.
Sí, señor, se llamaban arcas de misericordia.
Y de las arcas de misericordia saltamos a las tarjetas.
A las tarjetas opacas.
Por eso.
¿Qué parte nos hemos saltado aquí?
Sí. ¿Qué parte nos hemos saltado?
¿De qué no nos hemos enterado? Sí.
Entonces, tú entregabas unas joyas o alhajas o monedas de oro y a cambio estas órdenes mendicantes, que contaban con la protección de los reyes, en caso de España, de Juan II de Castilla, te daban dinero a cambio, ¿no? Y tú podías, pues, afrontar tus gastos, ¿no?
Era como una casa de empeños.
Era una casa de empeños, exactamente. Eso era una casa de empeños. De hecho, en Italia se llama pegno. Digamos que le quitan la primera sílaba y se llaman pegno. El pegno es lo que tú das a cambio, ¿no? Y empeñabas, pues eso, tus joyas, los bienes que pudieras tener, ¿no?
Siempre un poco con esa sensación de inferioridad, de que como tú eres el que pides, sí, el otro es el que tasa, ¿no?
Exacto. El otro es el que te tasaba y no te tasaba por el 100% del valor. Pero bueno, tú necesitabas el dinero y con eso, pues, ibas tirando, ¿no? Y por eso hicieron una gran labor, porque cuando había, por ejemplo, en el caso de las epidemias, la peste, que causó unos estragos terribles durante la Edad Media y el Renacimiento, lo que provocaba también eran unas inmensas hambrunas o pobreza, sí. y tenía unos estragos económicos terribles. Entonces la gente se empobrecía y al final empeñaba lo que tenía. Y gracias a esto se crearon, la gente pudo sobrevivir. Ahora bien, ¿sabéis que mucha gente considera que estos fueron los creadores de los microcréditos? Porque pues la gente pedía eso, microcréditos para ir tirando.
Sí.
O lo que hacemos nosotros en verano, cuando nos hemos pasado de los gastos de verano, entre septiembre y octubre es cuando los bancos conceden más créditos a corto plazo. ¿Por qué? Porque la gente se ha gastado el dinero del verano y además
el de la tarjeta,
claro, el crédito.
Que no cuentas con ello, y encima vienen los gastos de la universidad, del cole y todo eso. Y bueno, fueron derivando poco a poco, se llamaron Montepíos, y fueron derivando poco a poco a las cajas de ahorros, ¿no? La diferencia es que antes era una institución más religiosa y muy social, y llega un momento en el siglo XIX cuando el Estado ya entra y ya, digamos, que lo convierte en una, no solamente en unas casas de empeño, sino en cajas de ahorros donde la gente deposita su dinero, y aparte sigue existiendo en la casa de empeño.
¿En algún momento, al principio, como contabas, parte de este dinero se dedicaba a bienes o a fines sociales?
Cuando nace la caja de ahorros en el siglo XIX, creo que es cuando empieza a tener un fondo de depósitos, es decir, que la gente pone su depósito como un banco,
¿sí?
Y es cuando se establece parte de los beneficios vayan a una obra social. Uh-huh. Es decir, primero se establece el Montepío como una obra social, es decir, te damos dinero a cambio de tu alhaja, lo uh-huh. puedes recuperar al cabo del año, y si no lo recuperas, es decir, con tu documento, se subasta. Y ahí es donde, digamos, sacaba su parte el Montepío. Y luego,
también,
¿qué haría? Pues probablemente destinaría lo que ganaba el Montepío en la subasta a la obra social, porque eran órdenes mendicantes, o sea, eran de frailes, incluso había una orden, creo que era de franciscanos. Perdón.
No, que decía que se parece también un poco cuando alguien va a pedir un préstamo y necesita una balista, ¿no? Necesita alguien, no sé, por ejemplo, ahora que no se conceden, pero finales de los 90, principios del siglo XXI, tantos jóvenes que compraban un piso y no tenían demasiado que ofrecer porque estaban empezando su carrera profesional, y decían, bueno, tus padres te pueden avalar, pueden poner como garantía su piso. No es exactamente lo mismo que el empeño en el Monte de Piedad, pero bueno, si no, claro, respondías, al final te quedabas sin alhaja, tus padres se quedaban sin alhaja.
Claro,
¿no?
Piensa que el préstamo que te daban también era a cambio de algo, era... Uh-huh. Nosotros ahora lo llamamos hipoteca porque nosotros pedimos un crédito y ponemos la casa que vamos a comprar como alhaja.
Sí.
Y en el caso que dices tú, es verdad, cuando era un joven que no tenía nada, eran los padres los que avalaban. Bueno, pues en el siglo XIX se va transformando poco a poco, y entonces mantiene la doble faceta. Caja de ahorros, que es como un banco, la gente tiene sus depósitos donde los puede retirar y hace lo que quiere, pero se mantiene el Monte de Piedad. Que es, tú puedes seguir empeñando y retirando al cabo del año o no. ¿Qué es lo que pasa? Que hace 4 años, cuando todas las cajas de España se van al garete por culpa de la mala gestión, la política, el mangoneo y todo lo que hemos conocido,
etc.
Entonces las cajas desaparecen y mucha gente se preguntará, ¿y qué pasó con la obra social de las cajas que tenían, que todos los hemos visto? Sigue, se segregaron, se separaron y se creó una fundación.
Sí.
Cada caja tiene una fundación y esa fundación, digamos, que es la obra social.
Cada banco tiene su fundación, ¿no?
Exacto, ahora se llaman bancos. Entonces, Caja Madrid sigue siendo la Fundación Caja Madrid, y es la que mantiene el Monte de Piedad en la Plaza de Celenque, y la gente sigue llevando sus joyas y se siguen subastando las joyas cuando no se recuperan.
Fíjate, yo pensaba que esta práctica a día de hoy ya no existía como no, tal, o sea, de gente que llevara pues sus relojes, sus anillos, sus cosas, sus alhajas allí.
Y ahí lo bonito son las subastas, cuando vas, porque exponen las joyas y ves joyas, bueno, con un valor incalculable, unos diseños...
Claro.
Pues joyas que tienen su historia y plumas.
De todo, cuadros, supongo que también.
Sobre todo es joyas o bienes que sean mucho más...
Fungibles.
Sí.
Mucho,
claro,
más fáciles de vender,
sí,
o de...
Creo
manejar.
Que la palabra es fungible, no estoy muy seguro,
sí,
pero que es que tú lo puedes hacer líquido muy rápido,
claro,
¿no? Porque tienen piedras preciosas o tienen oro, y de hecho quienes van a esas subastas son los... que pueden fundir el oro inmediatamente y transformarlo en una joya. Ves un montón de joyerías o expertos en comprar oro. y además el oro es una inversión que puedes hacer líquida inmediatamente en los mercados de valores, inmediatamente.
Sí, sin duda, sin duda.
Entonces, ha quedado afortunadamente las obras sociales y sigue manteniéndose la costumbre medieval del Montepío. En Italia es curioso que muchos grandes bancos siguen teniendo el nombre de entonces. Hay uno que se llama Monte di Paschi y es un Montepío, es un Montepío del siglo XV o por ahí. Y siguen llamándose como entonces, ¿no? Y son ahora grandes y poderosas instituciones, como lo fue en su tiempo Caja Madrid, que ahora se llama Bankia, y que ha tenido tan mala fama porque lo peor es que la última etapa de Caja Madrid, cuando ya estaba prácticamente
abocada a la explosión. Crisis,
sí, que estaban inyectando dinero, el Estado inyecta 4.000 millones, luego tiene que inyectar más dinero, lo cambian, le cambian los estatutos, se fusiona con 6 cajas más, lo sacan a bolsa.
Sí.
Bueno, pues poco antes hubo gente que estuvo sacando dinero, muchos ejecutivos, de estas tarjetas. Que para que la gente lo sepa, la diferencia entre una tarjeta black y una blanca o una opaca es que las tarjetas de empresa se conceden a gente pues que no va a estar pagando una comida de empresa o un viaje de empresa de su
con
salario.
Su tarjeta,
entonces, para hacerlo todo más rápido y para que él no tenga que estar sacando dinero del cajero para pagarse un viaje a Barcelona porque hay una urgencia que un cliente le quiere ver, le dan una tarjeta normal. Y esa es la tarjeta blanca que se declara Hacienda y que quien la tiene no declara, sino es su empresa la que tiene que declarar esa tarjeta y le paga absolutamente
a ver,
todo.
Lo ha dicho bien claro, Carlos, que es para que no saque dinero de esa tarjeta, no para que saque 16 veces 1.000 euros en un día, que no hace falta.
Aquí los límites no estaban muy claros.
No hace falta, ni tampoco hace falta, qué sé yo, ir después de comer a gastarse 400 y pico euros en un...
En productos tecnológicos.
No, en un lugar recreativo, a tomar una copa, en compañía.
Es que, claro, porque las tarjetas estas eran, les llamaban en Caja Madrid Black porque era dinero negro. Es decir, era una caja B que tenía la empresa. ¿Que hay muchas empresas que lo hacen?
El fondo de reptiles, ¿no?
Sí. ¿Que hay muchas empresas que lo hacen? Pues sí. Ahora, es ilegal. Y si te pillan...
Se han pillado.
¿Sabes lo que peor me parece de todo? Supongo que lo habrá dicho Otto Kiski en los medios de comunicación y en las conversaciones y en todos los sitios. Pero lo que peor me parece de todo es que quienes ahora se tiran de los pelos desde las mismas instituciones, y hablo de partidos políticos, sindicatos y demás, sabían que existían este tipo de prebendas y participaban de ellas, muchos de ellos.
Muchos.
Y ahora cogen distancias, echan para atrás y sacan el dedo de señalar y dicen, tú vas a ir fuera porque estabas haciendo uso. Cuando tendrían que decir, tú vas a ir fuera porque te han pillado, no porque estabas haciendo mal uso de la tarjeta, ¿no?
Y muchos de ellos pasaban ese dinero al partido o al sindicato.
Por eso digo.
Más bien al sindicato, los partidos no lo sé. Pero lo doloroso del caso es que eran gente que tenía unos salarios muy altos. Ya por si eran consejeros, por ir a un consejo cobrabas un montón. Cobrabas por todo. Y otros que tienen unos salarios muy elevados. Y el problema de estas tarjetas es, oye, ¿qué más te aportaba eso? Hombre, eran unas cantidades poderosas. Pero si hubieran dicho, hombre, es que era una persona que ganaba muy poco, le pagaban en dinero negro,
claro.
Pues, hombre, la gente diría, bueno, pobrecito. Pero una caja intervenida por el Estado, con preferentes, que salió a bolsa y fracasó, y que tanta gente ha perdido dinero, que vean este comportamiento de un montón de directivos, es cuando la gente dijo, no.
Lo tiene todo esto. Esto sí que es un agujero negro,
sí,
negro.
Muy fuerte.
Yo voy a terminar con un pedazo de trocito de canción famosísima, anónima, pero que todos hemos escuchado, y sobre todo en el ámbito universitario, que dice, y los libros empeñados en el monte de piedad. Carlos Salas, La economía contada con sencillez. Del monte de piedad a las tarjetas negras. Aquí tenemos para todo. Gracias.
Gracias. Adiós, Carlos.
Buenas noches.
Empeñados en el monte.